su óptica. Laura estudia ciencias ambientales desde la UBA y es responsable de la RUC, de coordinar este encuentro que es tan interesante, que se está llevando en Bahía Blanca, que termina mañana y que convocó muchos y muchas jóvenes para discutir y replantear el ambiente y cómo seguimos de acá en adelante, ¿no? Con la mirada ambiental que cada vez parece fumarse más dentro de lo que es la política argentina.
¿Hacia dónde vamos?
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación y bacheo de la autopista Buenos Aires-La Plata para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Somos la UNE.
Somos
los que estamos siempre en el medio.
¿Hacia dónde vamos?
Diccionario. Diccionario sobre medio ambiente.
Ecosistemas. Un ecosistema es el conjunto formado por los seres vivos y los elementos no vivos del ambiente y la relación vital que se establece entre ellos. La ciencia encargada de estudiar los ecosistemas y estas relaciones es la llamada ecología. Los ecosistemas pueden ser de dos tipos: terrestres, bosques, selvas, desiertos, y acuáticos, que comprenden desde un charco hasta los océanos, mares, lagos, lagunas, manglares y arrecifes. La mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta son acuáticos, ya que sus 3/4 partes están cubiertas por agua. Sin embargo, los ecosistemas terrestres son los más conocidos por nosotros debido a que no requiere un equipo especial para su observación. Todo ecosistema se caracteriza por la presencia de componentes vivos o bióticos como plantas, animales, bacterias, algas y hongos, y de componentes no vivos como la luz, la sombra, la temperatura, el agua, la humedad, el aire, el suelo, la presión o el viento.
Diccionario. Diccionario sobre Medio Ambiente.
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Seguimos, y bueno, vamos a ir desde vamos charlando, mediodía. Vamos hablando en los cortes y arrancamos ya como ya venimos hablando del corte, entonces decimos, bueno, acá estamos.
Nos reímos con Sofi.
Sí, seguimos acá en la 97.1, en Hacia Dónde Vamos, hasta la 1 de la tarde. Nos queda una horita todavía para seguir reflexionando y hablando sobre la temática socioambiental. En este caso, y en este bloque, tenemos en nuestro bloque sobre las noticias ambientales, ¿no? Sobre qué está pasando en materia ambiental no solamente acá en nuestro país, en nuestra región, sino en el mundo, ¿no?
Y de qué se hacen eco los medios,
tal ¿no? cual, pensar en eso también es muy interesante cuando encontramos estas noticias y decimos, wow, ¿de qué está hablando el mundo desde la mirada ambiental? Ahora encontré mucho sobre las catástrofes ambientales esta semana y este fin de semana, porque se están dando algunos eventos climatológicos, más que nada en el Caribe, que tienen que ver con tormentas y demás, y bueno, entonces la atención está puesta ahí, siempre desde una mirada muy básica, ¿no? También hay que decirlo, te presentan la nota, la información y no mucho más, no profundizan en, primero, bueno, no profundizan en tener una persona especializada que pueda explicar estos eventos, y segundo, no profundizan mucho más, ¿no? Es como una nota de color, que es lo que siempre decimos con Lore, corrernos de esa mirada de que es algo para rellenar un programa, sino que tiene que ser un tema más abordado desde otra perspectiva. Estamos con Sofi acá para este bloque, en donde con ella también hacemos un repaso de los temas ambientales que nos parecieron interesantes y que ustedes deben estar al tanto. No sé si empieza Lore o Sofi.
Si quieren voy yo.
Dale, así Dale. Le damos más tiempito a Sofi. No la agarramos así de desprevenida. No, igual está preparada ella.
Estaba pensando en lo del Caribe y pensé en lo del sargazo, ¿no? Que también. Había tanta gente, porque encima es en periodo estival, vacaciones de invierno acá, vacaciones de verano allá y el sargazo. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Preocupa el retroceso del glaciar Perito Moreno, que registra el más rápido, o sea, retroceso, sí. en un siglo y que va a empeorar. Ese es el nuevo resultado que dio un estudio científico que obviamente pone en foco de alerta, ¿no? El retroceso del glaciar Perito Moreno, este emblema nacional de nuestra querida Patagonia Argentina, que desde el 2019 empezó a verse más acelerado este retroceso en los últimos años.
De hecho, una noticia, Lore, que salió hace en estos días es que apareció un cuerpo de un meteorólogo, un científico meteorólogo que había desaparecido hace unos cuantos años, que había caído y no habían podido rescatar su cuerpo. Y apareció ahora el cuerpo de esta persona que tiene que ver con esto, con el retroceso de los glaciares, ¿no? Que se están derritiendo para
eso es retroceso, entienda. Claro. Yo quería sí. pasarlo más a nuestro
vocabulario.
Dice que durante casi dos décadas, entre el 2000 y el 2019, la tasa de descenso en su frente era de apenas de 0,34 metros por año. Ahora, desde el 2019 al 2024, esa cifra se disparó en 5,5 metros por año. Y esto además está acompañado por un incremento en la velocidad del hielo, cerca de la zona frontal, ¿no? Recuerdo haber pasado mucho tiempo habiendo esperado que se ponían las cámaras de ciertos medios sí. nacionales para ver cómo se iba cayendo el hielo en el glaciar. Bueno, hoy se cae 5,5 metros por año. Es decir, aumenta en más de un 500%, ¿no? Esta cantidad de deshielo. Obviamente, el cambio climático ha producido un cambio drástico en su comportamiento, ¿no? Y hay que ser muy, muy claros, ¿no? Estos datos no son para que los tengamos en cuenta y digamos, uy, bueno, se está derritiendo un poquito más, ¿qué va a pasar con el agua? Lo que hay es una advertencia sobre todo el destino de los glaciales, ¿no? Porque el glaciar Perito Moreno es uno de los de casi 20 y pico que hay en toda nuestra zona argentina, que además compartimos con Chile, compartimos con Perú. Es un patrimonio mundial de la UNESCO. ¿Qué significa que sea patrimonio mundial? Que hay una subvención de parte de un organismo como la UNESCO para que no se lleven justamente hacia esas zonas actividades que pongan en riesgo más todavía la conservación de estos glaciares. ¿Por qué es importante explicarle a la gente esto? Es importante que son, como pasa por ejemplo con el Amazonas, ¿no? Se declara que sea patrimonio de la humanidad para poder subvencionar, que a esos gobiernos, a este gobierno se le está pagando una subvención al ser declarado patrimonio mundial, para que no haya actividades económicas en referentes en la zona que pongan en riesgo justamente la conservación de ellos. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, RIGI o situaciones así como que hay que tener una mirada más amplia y que se permitan producir e industrializar cerca de lugares como estos, ¿qué estamos poniendo en riesgo? ¿Un patrimonio nacional? No, un patrimonio no solo nacional, sino mundial, ¿no? Y lo que implica también en la cuestión del impacto económico, en la seguridad de nuestros ecosistemas, en el natural y el cultural. No es solo ir a ver el hielo, cómo se decae y saber que sacarse la foto. Bueno, es algo que a mí me pone muy... me enoja esta situación. Pero bueno, esa es la noticia que yo quería compartir con ustedes. Uh-huh. Y empezar a pensar un poquito, ¿no?, en esto del cambio climático y cómo nos está afectando directamente en la Argentina. Ya no nos podemos hacer los onzos.
Si tienen intención de seguir investigando sobre esto y sobre las consecuencias de que se vaya retrocediendo los glaciares, busquen información en internet, porque está bueno interpretarlo y entenderlo bien, que ese deshielo que se va generando va a los océanos, eso hace levantar el nivel del mar, y eso es lo que venimos y los científicos vienen explicando hace muchos años, que hay muchas ciudades que están frente al mar, que corren peligro de desaparecer, y que hay que actuar sobre eso. Entonces es muy interesante que estos datos, registrarlos, ¿no? Y si estás en tu casa y tenés un tiempito, lo podés buscar y analizar, no para alarmarte, sino para repensar lo que está pasando en todo el país y en todo el mundo, ¿no?, con estos temas. Antes de ir yo a la noticia, le voy a dar paso a ella, a nuestra querida Sofía, que está hoy aquí con nosotras, para ver qué noticia tiene ella para contarnos, explicar hasta donde vos quieras y lo que necesites que te acompañemos, vos nos decís que nosotros te acompañamos.
Bueno, me acabo de dar cuenta de una noticia de último momento, que cerraron un laboratorio en Colombia, uh-huh, que el director de este laboratorio secuestraba monos nocturnos y hacía experimentos en ellos.
Mira.
Y clausuraron este laboratorio acá en Colombia.
Mira, qué tema recurrente, ¿no? El de los laboratorios con los animales. No, es que es verdad que eran muy típicos de otro momento, de otra época de nuestra humanidad, ¿no? El creer que uno puede utilizar a los animales de una manera totalmente sin ningún tipo de respeto por ellos. Bueno, lo mismo con la naturaleza, ¿no? Utilizar para función de uno la naturaleza sin ningún tipo de respeto y generar daño sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no?
Así es. ¿Y qué prácticas llevaban a cabo con los animales? Seguramente...
Como experimentos, dijo Sofi.
Todos experimentos.
Sí.
Bien.
No se especifica en la noticia que encontré, pero... eran experimentos.
Es como que en la juventud está instalado esto de que los animales, uh-huh, que no nos pasó a nosotros.
Claro, hay que cuidarlos.
Que hay que cuidarlos.
Sí.
Que son parte de nuestro y que están, uh-huh, como a la par también, ¿no?
Sí,
esto
sí, sí.
De que no tenemos permiso para agarrar animales y que es una mirada distinta a la que nos atraviesa a nosotros, como lo de los feedlot también, ¿no?
Sí. Sí. Y acá tenemos el tema del feedlot. De todo el maltrato animal que hay en el feedlot y además la contaminación que hay en el ambiente por esto. Porque se pone a los animales en corrales donde no se pueden mover y los llenan de maíz, de maíz, de maíz y de alimento así balanceado de maíz, 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 maíz o soja. Soja, 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 soja para engordarlos de una manera rápida y poder saciar la oferta.
Claro. Y que después, digamos, sin tener en cuenta ni el daño ambiental que generan, como dice Sofi, ni el maltrato que le generan esos animales. Y después, a mí lo que más, de todo esto, lo que más me genera incomodidad y también que me genera como, si se me abre la pregunta, es, y después estamos todos nosotros, los mortales, comiendo esos animales encima.
Además que esta práctica baja un montón la calidad de la carne.
Claro.
Baja un montón. Y... O sea, los animales con pastoreo, que se practica el pastoreo,
sí,
es de muchísima mejor calidad la carne. Pero este del feedlot no solo es maltrato animal y que te contamina el ambiente,
sí,
que además es de mala calidad la carne. O sea, no sacás beneficio para nada. Comés y listo.
Claro,
o sea,
sí, encima comés algo que es feo. Claro, tal cual. Es raro. A ver, es raro en el sentido este de que Es raro cómo se genera ¿no? esta situación, cómo nos hemos acostumbrado a esto. Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, Sofi, de eso. ¿O es esa noticia hasta ahí?
No, acá llega la noticia.
Hasta ahí llega la noticia, como para que lo repensemos también, es interesante.
Las formas de producción, ¿no?, que tiene la Argentina, porque en su momento era tan demandada la cantidad de consumo de carne que los que encontraron los ganaderos, los productores de ganadería en la Argentina, que en un espacio muy reducido mantenían a los animales, a las vacas en este caso, en esos espacios cortitos, chiquititos, no era necesario que pastoreen, sino que directamente inyectando hormonas o dándole comida balanceada, como ella explicaba, tenían menos costo de producción y mayor ganancia. Nunca se pensó en la perspectiva ambiental sobre esto, ¿no? Y también lo que trae como consecuencia, ¿no?, la contaminación. Ahora, en agosto, por ejemplo, cayó la ocupación del feedlot, porque el consumo interno superó al de las exportaciones. Entonces, Sí, hay una demanda distinta. ¿Por qué? Porque el argentino se da cuenta de esto que vos decías, Sofi, y quiere otra calidad de carne.
Yo tengo otra noticia que tiene que ver con animales y con que se dio una condena finalmente de 2 años para personas que habían matado un yaguareté. Lo que tiene de interesante también esto es que no es que pasó hace mucho tiempo, sino que fue rápido dentro de todo la sentencia, porque fue en el 2024 esto, es decir, el año pasado. Y lo mataron para comérselo. Así literalmente, y a su vez se sacaron fotos después, ¿no? Las subieron a las redes y demás. Como suele hacer la gente, muchas veces utiliza la imagen como para mostrar, mirá lo que hice, como si sin cero conciencia de pensar que es lo que están haciendo. El yaguareté acá es como, digamos, acá lo hablamos siempre, el yaguareté no solamente es un animal hermoso, sino que es un animal que ha estado en peligro de extinción, que sigue con problemas en la Argentina, en algunas zonas se está repoblando, pero en otras zonas como Formosa, que es justamente de donde sucedió esto, no hay yaguaretés, hay uno o dos, hay muy poquitos. El yaguareté, a su vez, no tiene fronteras, entonces habita diferentes zonas. El Gran Chaco argentino y el Gran Chaco en general lo habita y cada vez se encuentran menos ejemplares. Entonces, que justamente en Formosa hayan aparecido estas imágenes, estas personas comiéndose un yaguareté que lo mataron para comérselo, es totalmente como una falta de respeto, es medio ridículo de pensarlo. Y también me gustaría aclarar acá que no son personas que estaban con una necesidad de comida, ¿no? Porque hay mucha gente muy necesitada y con falta de comida en nuestra Argentina. Si hablamos no solamente en la capital federal con la gente que hay durmiendo en la calle, también en el interior de nuestro país hay muchísima gente. En Formosa es una ciudad muy compleja también y muy complicada, ¿no? Con los índices de desigualdad que existen. Pero no era justamente esa gente la que estaba matando un animal para poder comerlo, sino que estas eran personas aficionadas de casa que fueron a matarlo y encima se lo comieron y se sacaron fotos. Por eso me parece interesante cómo actúa la justicia en este caso para demostrar que esto no está bien, ¿sí? Y que no tiene que ver con la falta de alimentación de una ciudad, de un pueblo, de una crisis alimentaria que estamos atravesando los argentinos, sino que tiene que ver con algo más profundo, que es con la actuación que vos tenés.
El ejemplo.
Sí, ¿no? Y cómo actúas como ser humano frente a querer mostrar tu poder sobre alguien más débil, que en este caso es el animal.
Más vulnerable. Falta de conciencia también.
Tal cual, sí, sí.
Qué bueno que trajiste esta noticia, porque cuando se anuncia la sentencia, yo justo estaba escuchando una radio de un medio nacional, Mitre, y lo escuché al periodista Tato Yum reírse de esta noticia. Y como que no entendía por qué se había puesto preso a esta gente por 2 años por matar un animal. No entendía, incluso cuando la locutora lo explicaba, intentaba darle un marco en ese contexto de programa, se reían y decían, bueno, 2 años, pero si siempre dan prisión en suspenso para que no vayan a la cárcel.
Uno quedó en prisión en suspenso y los otros dos fueron condenados con prisión efectiva.
Efectiva.
La van a hacer domiciliaria en este caso.
Digo, ¿cómo vos desde el lugar del rol de periodista Podés anunciar una nota de esa manera, sí, y como y reírte de que
de la situación,
de
sí,
la situación
que te parece totalmente una pelotudez, vamos a decir.
Sí, como eso, que la justicia está para otras cosas. Sí, sí, claro, la justicia está para otras cosas, pero, claramente, pero estas son parte de esas cosas.
Sí, porque que existe, hay
que existen.
Claro, existe la ley 25.463 que protege al yaguareté como monumento natural. Nosotros no le damos la protección de que está en peligro de extinción, si bien es eso lo que hay detrás de la ley, pero se le llama, cuando nuestros animales en la Argentina llegan al rango de monumento natural, es porque están con una situación de peligro de que desaparezcan. Por eso se le da esa protección a esos animales a través de lo que es la ley. Vuelvo a repetir, 25.463, ¿no?
Y esto de la condena ejemplar, a ver, ellos, justamente ese grupo de periodistas, siempre están pidiendo condenas ejemplares. Bueno, esta también es una que para algunas cosas sí queremos justicia y para otras, no está para esto.
Sí.
Digo, desde el lugar que te sentás y tenés un micrófono abierto y te están pagando por comunicar, digo, y esos oyentes.
Informate, si también
y esos oyentes, sí, por favor.
Vamos a decir, Pablo Morán es el juez que del Juzgado Federal número 1 de Formosa, el que dictó esta sentencia. Como decimos lo malo, vamos a decir lo bueno, así que vamos a decir el nombre de este juez que tuvo su mirada y atravesó la mirada ambiental, ¿no? Y también la mirada lógica, por decirlo de alguna forma. Tampoco tenés que sos ambientalista, es una mirada lógica de decir, razonable, bueno, nuestra justicia está atravesada por lo ambiental porque el día a día está atravesado por lo ambiental. Así que bueno, nuestro bloque de noticias llega a su fin. Gracias, Sofi, por participar. Seguramente la semana que viene no, pero la otra volvemos con Sofi con las noticias y con el bloque ambiental.
¿Hacia dónde vamos?
En fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13,
Seba Moyano te invita a ser vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15,
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17,
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19,
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos.
Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo.
Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
AM1270. FM La UNE. Redes y la web.
Anuncian provincia.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires finalizó obras de conexión de gas natural en la localidad de Comodoro Py para que más de 300 familias de Bragado accedan al servicio.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE
está en el medio.
¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
time tonight. Girl, above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in.
¿Hacia dónde vamos?
Oh my.
¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hasta las 13.
Aquí en hacia dónde vamos hasta la una. Antes de dar comienzo a nuestra entrevista, vamos a saludar en este caso a Lucía, que nos mandó un mensaje al 221-508-2447, que nos preguntaba específicamente a ver qué pensábamos de la expedición del CONICET, ¿no? En el fondo del mar, que ya terminó, que la semana pasada estuvimos hablando de eso, que fue realmente impresionante la cantidad de gente que generó que haya tanto público interesado en este tema. Ella específicamente nos pregunta por la colecta de los ejemplares. Bueno, es largo el tema de los ejemplares. Vamos a hablar, para que se entienda. Anduvo dando vueltas algunas publicaciones en donde decían, bueno, pero esos ejemplares que sustraen no los vuelven a incorporar en su hábitat. Obviamente que no, porque son para estudio. Hay que estudiarlos también, ¿no? Hay que estudiar las especies y hay que poder observar cuáles son las problemáticas que están teniendo esas especies en esos momentos, que tiene que tener también con equilibrar y tratar de hacer fuerza para evitar lo que es el cambio climático, ¿no? Lo hemos hablado, la temperatura de los océanos, la contaminación por plástico, y es necesario también hacer estas cosas para poder observar y saber lo que está pasando.
Para hacer un análisis cualitativo y cuantitativo y saber qué especies nuevas hay, qué especies están en extinción, se hace justamente una extracción. Estamos hablando de científicos del CONICET que lo hacen con sumo cuidado y entendiendo que el desmembramiento que hacen de esas especies, lo hacen entendiendo que no van a como mutilar un árbol en la calle, ¿no? Y que van a tener los cuidados necesarios para que esa especie pueda sobrevivir y readaptarse a esa especie de mutilación que hacen. Es totalmente cuidado. Entonces, teniendo en cuenta eso, los integrantes del CONICET y los científicos avanzan sobre eso, ¿no?
Sí.
Esa es la explicación técnica. Después,
después otro día podemos debatirlo y charlarlo.
Si quieren,
mejor
también hablamos de cómo el extraccionismo invade los océanos que se está haciendo ahora y de qué manera, ¿no?
Tal cual. Dábamos inicio a este bloque contando que tenemos una entrevista, Lore, que ya
Así
está
es.
Que ya está en comunicación nuestro próximo entrevistado.
Porque se viene el Día Mundial de la Limpieza, que esto es algo a nivel mundial. Es una propuesta que se viene llevando hace muchos años desde Naciones Unidas. Y el 20 de septiembre, tenemos tiempo todavía, 20 de septiembre, aquí en Argentina se va a estar adhiriendo también varias organizaciones. Por eso lo pusimos en comunicación con John Ruiz, que él es director y fundación de una de las ONG más importantes de aquí de la Argentina. Vamos Argentina, vamos con el tema de la limpieza. Hola John, Lore y Marta te saludan. ¿Cómo estás?
Hola Lorena, Marta, ¿cómo andan?
Hola John,
bien,
¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Contanos.
Qué bueno saludarla de nuevo.
Gracias, sí, le decía a Lore ayer cuando hablábamos de la preproducción que bueno, que habíamos hecho hace un tiempo ya una entrevista que nos abrió también la cabeza de pensar. A mí fundamentalmente lo que me quedó en aquel momento, que bueno, obviamente me dedico a lo que es la difusión y la comunicación ambiental, pero en aquel momento cuando lo expresaba era la cantidad de gente que se toma un día para limpiar el planeta o para colaborar en esa limpieza del planeta, que la gran mayoría no son quienes lo ensucian justamente, pero es un acto de amor y de generosidad enorme que se hace acá en la Argentina y en todo el mundo. Y eso es algo muy importante también para destacar, ¿no? Cómo de manera solidaria uno puede ponerse en ese rol.
Sí, así es. Considero que un poco el éxito de toda esta campaña, de todo el crecimiento que ha tenido el Día Mundial de la Limpieza, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial, transciende en eso, en el poder que tiene la gente para apoyar este cambio y para hacer esta transformación. Y que no solo ha permitido limpiar, digamos, los espacios en los cuales se hace la actividad en sí, sino que ha permitido, como decimos nosotros, limpiar de una u otra forma la conciencia de muchas otras personas, porque más allá de los que están limpiando, los que los están viendo limpiar, también empiezan como a tomar un poco de conciencia.
Tal cual.
Así es. Y desde Vamos a Hacerlo, ¿ustedes cómo hacen la convocatoria?
Nosotros, mira, ahora está terminando de probar porque vamos a hacer un lanzamiento de página nueva de la organización para este año, pensando siempre en sumar más líderes, tener mucha más convocatoria y ahora con el tema de toda la inteligencia artificial, todo lo que tenemos para desarrollar, estamos trabajando como en esta página nueva y esperamos lanzarla este fin de semana, esperamos salir mañana porque ya los líderes están ahí. ¿Cuándo sale el lanzamiento? Quiero registrar mi evento. Así que nosotros creamos como una página propia. Ahora quiero contarles que ahora nos llamamos Argentina Limpia.
Sí, está bien, porque, me gusta.
Porque algo que nos decían era que el nombre Vamos a Hacerlo era como muy amplio y no relacionaba mucho como con la actividad. Entonces ahora la página se va a llamar Argentina Limpia, que fue el nombre de la primera campaña que hicimos en el 2017 a nivel nacional y que tuvo como esta apertura para poder organizarnos para el Día Mundial de Limpieza. Así que la invitación es para que estén atentos en nuestra red, vamos a hacer la convocatoria, pero ya estamos invitando a las organizaciones, a las instituciones, a las empresas, para que vayan participando y se vayan empezando a preparar, primero identificando una zona afectada, una zona que requiera de una zona de limpieza, pensando en la convocatoria de los voluntarios, buscando el apoyo local, que es muy importante, trabajar con los gobiernos locales, no solo para el tema de la logística y la recolección de los residuos, sino también como para seguir continuando en ese compromiso de participación y que estos lugares que hoy o el 20 de septiembre, digamos, vamos a limpiar, no sigan siendo contaminados y que podamos seguir poco a poco como eliminando estos microbasurales que tenemos en las zonas urbanas y rurales del país.
Qué bueno que explicás eso, esos microbasurales que son los que cuando uno sale de su casa puede observar quizás que se dan en una esquina o en un lugar, en un terreno abandonado, y que me imagino, bueno, veía imágenes ahí del Instagram de ustedes, ayer los acompañó el Colegio Santa Teresa de Jesús de Palermo, y sí, pensaba, todos esos chicos, ustedes, levantando la basura de otros que tiran ahí, que la verdad que es el mal hábito. Después, cuando vuelven al lugar, ¿pueden observar que la práctica haya cambiado, que haya menos cantidad? ¿Cuál es la evaluación que pueden hacer?
Sí, de hecho ayer, ahora que lo mencionan los chicos del Colegio Santa Teresita, tenían visita de unos colegios que estaban haciendo como una integración de Uruguay. Así que ahora que mencionabas que a veces viene gente a limpiar basura que ni siquiera ellos tiraron, ayer chicos de Uruguay estuvieron limpiando acá las costas de Argentina y para ellos fue también muy bonito porque no habían participado de una acción de limpieza con su colegio. Entonces fue como una experiencia muy bonita para ellos. Y yo les explicaba esto de que nosotros tomamos como zona de limpieza las zonas costeras porque el río nos viene trayendo y dejando basura constantemente. Pero también les explicaba que el objetivo no es solo ir a limpiar, sino dejar de limpiar. No, claro, tener que salir mañana, claro, a limpiar, le digo, porque esta basura que estábamos sacando hoy viene de la ciudad y se les hace toda una capacitación al inicio, se les explica cómo llegan los residuos ahí, como para que ellos entiendan por qué está ese residuo y que no es solamente la gente que visita el lugar la que arroja la basura. También les decía esto de que no significa que el día de mañana, o sea, hoy, fuéramos a pasar y que ya no hubiésemos basura. Le digo, porque si hoy en la noche llega a haber una sudestada, el río nos puede volver a traer más residuos de los que habíamos encontrado el día de ayer. Claro. Entonces, yo le digo, entonces, bueno, esto es un poco la participación y el trabajo que tenemos que hacer. Por eso, después de cada jornada de limpieza, también se les da una charla de concientización para que ya una vez estuvieron en contacto con todos los residuos y que ya vieron todo lo que se encuentran, porque a veces hasta se sorprende de cómo llegan ciertos materiales hasta la costa, no sé, cómo llega un televisor, cómo llega una heladera, cómo llega un colchón hasta allá, hasta la costa. Es como que empiezan a preguntarse y a indagarse muchas cosas, que al final es como que les damos estas charlas para que ellos también desde su casa empiecen como a tomar mejores acciones y mejores decisiones frente a lo que consumimos y sobre todo frente al plástico.
Me encanta, John, porque hacen una mirada súper abarcativa, ¿no? El primero explicar lo que son los residuos, por qué llegan hasta ese lugar, por qué te encontrás con cosas que no te imaginás, ¿no? Que eso tiene que ver con cada individuo que habita este planeta y que cree que porque saca algo a la puerta de su casa eso va a desaparecer mágicamente. Y por otro lado, entender que a veces uno puede hacer una gran limpieza, separar esos residuos, recogerlos y por ahí en una sudestada te vuelven a aparecer, ¿no? Otros residuos. Entonces, es una constante que tiene que ver con la conciencia colectiva, ¿no? De cambiar ciertos hábitos para poder cambiar y dejar de tener que generar estos eventos tan importantes que vos llevas a cabo.
Sí, totalmente. Y esto que me preguntabas también del cambio de conciencia y de si hay alguna transformación, totalmente. Mira, recibimos siempre en la página que cada que alguien participa en una acción de limpieza y va a algún otro lugar, empieza a mandarnos fotos o mandarnos mensajes de basura que ya ven en lugares que quizás iban todos los años, porque vacacionaron todos los años en, no sé, Mar del Plata, por ejemplo, pero nunca habían visto tanta basura en la playa como ahora después de una jornada de limpieza, por ejemplo.
Claro.
O el caso de, tengo una voluntaria también, Marian, que es de Córdoba y se vino ahora a vivir a Buenos Aires. Y bueno, ella ya venía haciendo sus limpiezas en Córdoba y ahora vino a vivir por la zona de Retiro acá en Buenos Aires y cada rato nos manda mensajitos de sale a dar una vuelta a caminar, a conocer el barrio y no deja de llevarse sus guantes y su bolsa para ir levantando lo que encuentra en la calle. Entonces es como que la gente sigue un poco con esta conciencia y después del Día Mundial de la Limpieza, después de una jornada, siguen haciendo un pequeño esfuerzo como para ir mejorando cada vez más esto que tenemos y esta problemática de la basura, que hoy por suerte se habla mucho más y se toca mucho más el tema, tanto en los medios de comunicación como en los gobiernos locales, porque hace 10 años esto no era un problema para nadie y esto la verdad que fue, digamos, para mí uno de los mayores éxitos que tuvimos con el inicio de la campaña fue haber puesto la problemática de la basura en el ojo de los medios y en el ojo de los gobiernos locales.
Sí, pensaba, claro, una vez que vos participás de una actividad como esta, te cambia sí o sí la cabeza. No podés hacer caso omiso y decir, bueno, no me voy a comprometer tanto, pero sabés que lo que ves en la calle te llama igual la atención que si nunca lo hubieras hecho.
Sí, totalmente. Puedes quizás no decir, bueno, no participé más de otra jornada de limpieza, pero un clic en tu cabeza ya hizo y así sea que desde casa empieces a reducir o empieces a separar, algo va a ser. Por eso nosotros también tenemos un lema que dice, quien limpia hoy no ensuciará mañana. Y eso lo vemos un poco como comprobado porque de alguna u otra forma el estar en contacto ahí con toda la basura, ver la cantidad de residuos que hay, esto que te decía de repensarse de cómo llegan ciertos elementos hasta las zonas, es como que ya eso te dispara como esa alerta y estás pendiente a ver qué puedes hacer. Y ya te digo que recibimos mensajes, recibimos videos de gente que nos mandan haciendo sus propias limpiezas o invitando a participar y demás porque ya les generó como ese cambio.
Bueno, la invitación está para todos y todas. Mañana van a lanzar la página nueva, Argentina Limpia, para que podamos observar ahí desde los lugares que cada uno de nosotros habitamos si hay algún líder que nos convoque o si podemos acercarnos hacia alguna de las actividades que ustedes van a proponer. Tenemos tiempo, así que tenemos un mes casi de adelantados, sí. Pero bueno, esperamos entonces que nos manden esa información.
Dale, apenas tengamos la página, vamos a estarla compartiendo, van a poder entrar, van a poder buscar por provincia para hacerlo mucho más fácil, encontrar el evento de limpieza que esté más cercano donde cada uno se encuentre, e invitar también para que si no encuentran uno cercano y saben de un lugar que necesite de estación, se animen y participen. Si no tienen experiencia, nos pueden escribir, tenemos un manual para ayudarlos a organizar la acción de limpieza, así que cualquier persona hoy por hoy puede sumar como un líder de limpieza. Y bueno, los primeros 100 inscritos que se registren en los eventos, como cada año, reciben un kit de parte de los patrocinadores que tenemos hasta hoy para ayudarlos a esa limpieza. Van a recibir guantes, bolsas y otros materiales para que puedan hacer la limpieza mucho más fácil.
Buenísimo. Bueno, está buenísima la
gran
propuesta.
Gran iniciativa.
Sí, es
claro,
muy, muy interesante. Vamos a estar siguiendo a ver cómo viene todo eso. Y gracias, John, por participar en el programa y por llevar adelante esta jornada.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, por esta oportunidad, como siempre, de compartir y ser parte del Día Mundial de la Limpieza. Así que muchas gracias, Lorena, María Marta y a todo el equipo ahí de la producción.
¿Hacia dónde vamos?
@ la une OK. Nos vemos en Instagram.
La provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de viviendas y refacciones de comercios, mejoras en redes de agua y cloacas, alumbrado público, veredas y pavimentación de calles en barrios populares de La Matanza. Además, continúan los programas ambientales y de regulación dominial. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¡qué lugar!
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
Pero que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
No, pero yo llegué primero. No, no, correr. No.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo,
estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero no
estás. Es Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
Evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Estamos reconstruyendo la provincia de Buenos Aires. Ya mejoramos más de 4.500 kilómetros de caminos rurales que son fundamentales para la producción.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hacia dónde vamos?
Hasta las 13.
¿Hacia dónde vamos? Con María Marta y Lorena Calcopietro.
Dos minutos nos separan de la una de la tarde. Ya acá estamos organizando la cena.
Organizando el almuerzo, en realidad.
El almuerzo y la cena.
Sofi quiere almorzar también.
Bueno.
Bueno, hasta la una dijimos que íbamos a estar, así que ya nos vamos despidiendo. Agradecerle a nuestros compañeros, a Vic, a Chucho, que han estado ahí haciéndonos el aguante aquí en Radio Provincia, en la 97.1. Al público que se ha comunicado, que nos han mandado mensajes, gracias a todos por estar del otro lado. A nuestros entrevistados, la verdad que muy lindas entrevistas, pudimos hacer un lindo recorrido en esta mañana de sábado. A vos, Lore, gracias.
A vos, Martu.
A Sofi también, gracias por estar aquí presentes este sábado. El próximo sábado, en 7 días, como siempre les decimos, nos volvemos a reencontrar en Hacia Dónde Vamos. Nos escuchan durante la semana, Lore,
sí,
como
claro.
Siempre.
Así seguiremos haciendo nuestro recorrido fiel de comunicación ambiental.
Gracias a todos y hasta el próximo sábado.
Conocen como el hip hop, the real dance crew. La cara de los homies en el país es el duro más pequeño.